Hicimos una introducción mientras vos estabas llegando acá a la radio. Dentro de la introducción, digamos, metimos la adjetivación uno de los personajes más polémicos de la agenda política nacional. ¿Le sienta bien esa adjetivación?
Y bueno, no sé, uno intenta no ser polémico, intenta plantear cuáles son sus posiciones en determinados temas y a veces esas posiciones generan polémica, pero no es que uno ande buscando por la vida ser polémico para tener cierta relevancia, sino que lo que hace es tratar de defender las convicciones que tiene y eso a veces, bueno, genera alguna polémica, ¿no?
Uh-huh. ¿El Josero le sobrevive de niño o viene de su actividad sindical?
No, de niño. Mi nombre en realidad es José Lorenzo y por eso, y aparte soy López también, por lo tanto, por los dos lados que viene Joselo y desde niño lo tengo.
¿Cuándo y dónde nace Joselo López?
Yo nací en el año 70 acá en Montevideo, pero rápidamente a los 3 años de edad mis padres se separaron y mi madre era oriunda de Flores y nos fuimos a vivir a Flores y todavía vivo en Flores. En realidad yo vivo allá, tengo mi familia allá y viajo todas las semanas, ¿no?
¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo recordás tu infancia?
Una infancia normal, de niño fui a la escuela pública, fui a 2 escuelas públicas en Flores, a la escuela número 3 primero y a la escuela número 1 de Flores después. Y allí, bueno, desarrollé mi infancia en el baby fútbol, en una infancia...
¿Jugador de baby fútbol?
Sí, jugué el fútbol hasta bastante grande, ahora no parezca, pero sí, jugué.
¿Siempre de manera amateur?
Sí, amateur, diríamos, llegué a jugar en primera en Flores, pero sí. en el campeonato departamental de Flores. Perfecto.
¿Liceo en Flores? ¿Algún estudio posterior, terciario?
No, hice liceo en Flores y hice algún año de UTU también en Flores.
¿De UTU de qué?
De formación profesional en talleres, en electricidad concretamente fue.
Uh-huh. ¿Bachiller?
No, hice ciclo básico.
¿Ciclo básico? ¿Hasta cuarto de liceo?
Hasta tercero de liceo. Hice liceo. Cuarto, pero no lo terminé.
Cuarto también lo hiciste, sí, pero no lo terminé.
Me quedaron unas materias previas.
Ahí está. ¿Cuál era la materia que más le complicaban la vida a Josélo López?
No era muy estudioso, en realidad tenía problemas con todas, pero sobre todo la matemática era complicado y básicamente eso, sí.
Uh-huh. Ahora está dedicado de forma casi que completa a la actividad sindical, ¿no? Pero ¿cuáles serían sus tareas en el INAU de encarar?
Bueno, yo ingresé al INAU en el año 89 como... En realidad entré para hacer las tareas, diríamos, de portería. Ahí yo recién había cumplido 19 años. El mismo día cumplí 19 años, ingresé al INAU. Hice una etapa de prueba de 25 días ahí. Y entré para hacer tareas de portería y de cadete, diríamos, ayudando a toda la parte administrativa ahí. Y después, rápidamente, justamente porque también en aquellos tiempos teníamos las mismas dificultades de ahora, que había muchos chiquilines para atender, me trasladaron al área de atención directa a los adolescentes. Y ahí hice un curso de educador que lleva 3 años. Y bueno, lo terminé ese curso y ahí estoy como educador en el INAU desde el año 90, 91.
O sea que 91, su cargo en el INAU es educador.
Educador.
Bien, pero es una tarea que no realiza.
Ahora, desde que estoy en la actividad sindical, sobre todo en estos últimos años que tengo la doble tarea entre COFE y el sindicato nuestro, junto con otros compañeros del Consejo Directivo, estamos liberados de la tarea diaria, a no ser que nos llamen para alguna situación particular, muy puntual, en el servicio donde revistamos como trabajador.
¿Su sueldo se ve modificado por la actividad sindical?
No, yo cobro exactamente lo mismo que si estuviera trabajando.
¿Y recibe alguna ayuda aparte por parte del sindicato?
No, en el caso nuestro, nosotros lo que tenemos definido por el Plenario Nacional, que es el organismo máximo de conducción, es que a los compañeros que somos del interior y que nos tenemos que mover acá, tenemos un viático de 300 pesos, que es lo que nos movemos generalmente acá, y sí tenemos los gastos de estadía, diríamos, de alojamiento, tenemos una casa donde alquilamos para todos los compañeros del interior, que eso lo paga el sindicato directamente, y diríamos el traslado, los pasajes de Flores acá también me lo paga el sindicato.
¿Se puede conocer el sueldo de José López?
Sí, cómo no. El sueldo mío, yo soy... nosotros en el INAU hicimos en el año 2005 una equiparación, por lo tanto el piso salarial en el INAU es el grado 6. Hay algunos funcionarios que todavía no han cumplido los 2 años que están por debajo de ese piso, pero que el convenio lo que establece es que cuando cumplen los 2 años pasan al grado 6, que es el piso salarial. Y en el caso mío, que soy, diríamos, un educador de atención directa que no tiene compensación, la compensación es el 612 o el 612 especial, que son compensaciones para los que trabajan en seguridad, eso sí, yo no lo cobro. El sueldo hoy, a partir del último convenio que tuvimos, está nominalmente, o sea, el sueldo nominal es 18.800 pesos.
¿Te consideras un hombre poderoso?
No, para nada. No. ¿Por qué me lo preguntás?
No, bueno, digo, estás justo en dos, como representante del Sindicato de Trabajadores de INAU, que ha sido una de las zonas más conflictivas en los últimos tiempos, y es un tema que le toca a toda la ciudadanía. Y por otro lado, también como representante, como secretario de COFE, ¿no? Uh-huh. Que es otro de los temas que ha sido uno de los temas claves en el arranque de este gobierno de Mujica, ¿no? Donde Mujica se planteó hacer una reforma del Estado, que bueno, que está ahí, están veremos, ¿no? Hace unos años un ex senador de la República me confesó de que el problema con el INAU era con el sindicato y los trabajadores, que cuando querían presionar abrían las puertas y dejaban escapar a los menores infractores. Estamos hablando de los menores infractores, ¿no? Obviamente hay que reconocer que el INAU trata a casi 70.000 niños en todo el país.
Si fuera así estaríamos llenos de guita, porque con todo lo que se fugaron deberíamos no tener un sueldo de 18.000 pesos, sino mucho más. Parece que es un disparate lo que te dijeron, ¿no? Yo creo que los problemas del INAU son mucho más complejos que eso. Y de hecho, nosotros de la misma manera que tuvimos absolutamente un relacionamiento muy duro con el directorio anterior, directamente con la presidencia de Nora Castro sobre todo, que tuvimos enfrentamientos durísimos, producto de que nosotros entendíamos que había que aplicar la política que se está intentando aplicar ahora, y sin embargo ahora con el nuevo presidente, con Javier Salzamendi, que no solo del mismo partido, sino del mismo sector político que Nora Castro, nosotros creemos que la cosa ha cambiado rotundamente, que hay un camino, diríamos, que se ha tomado, que es mucho más adecuado a nivel general y no ni en particular en donde se atienden a los adolescentes infractores, y ese camino que se ha tomado, nosotros lo estamos respaldando.
Ahora,
de hecho, tuvimos una reunión de hoy de mañana con la gerencia del CEMEGI, donde acordamos ir a los servicios en conjunto con la gerencia para plantear, porque las dificultades que se están teniendo ahora son producto justamente de esa política de gestión mucho más adecuada que se está desarrollando. Al haberse abatido mucho la fuga, el problema que hay hoy es que no hay lugares donde meter más gurises. Están los hogares totalmente desbordados, y eso que se abrieron prácticamente 3 servicios nuevos, pero realmente al no haber fugas, y al haberse abatido prácticamente en un 70% el nivel de fugas que había en el mismo periodo, en relación al mismo periodo del año anterior, eso ha generado que hoy haya más de 435 chiquilines que están, diríamos, en los servicios de privación de libertad, y que la infraestructura del INA 1 no está pudiendo sostenerlo.
Joselo, usted dijo en su momento que en la gestión del director del CEMEGI, Carlos Uriarte, una de las políticas fue que no se podían abrir más lugares, y porque si no el Poder Judicial lo iba a llenar enseguida y iban a entrar una carecita. Y por eso la válvula de escape del sistema eran las fugas, ¿no? Si entraban 10 gurises, lo que había que hacer era tratar de que se fueran los 10, decía, según usted, Uriarte.
Sí, sí, eso no es según yo, eso lo dijo Uriarte en varios lugares públicamente, al directorio del INAU se lo dijo en varias oportunidades y lo llegó a decir en alguna comisión parlamentaria. Por lo tanto, esta situación que nosotros enumeramos es exactamente así. Uriarte decía que la válvula de escape del sistema era la fuga, y que por eso, de alguna manera, se generaban que para hogares que son absolutamente abiertos, hogares, centros de reclusión que son abiertos en realidad, que están enclavados en la colonia Berro, se mandaba chiquilines que no perfilaban con esos servicios. ¿Cuál era el objetivo primario de esos servicios que son abiertos? Preparar a los adolescentes que habían transcurrido, diríamos, su penalización dentro de la institución, para que cuando salieran no fuera tanto el choque, sino que tuvieran un medio más abierto donde convivir en los últimos días de su, diríamos, de su sentencia a cumplir con la privación de libertad.
Eso pero, no sucede hoy, dicen.
Pero eso, Uriarte en aquel momento lo que hacía era mandar adolescentes que eran muchos de ellos con algunos prontuarios bastante complicados, lo mandaba para ahí porque sabía que se iban a ir y eso generaba que el sistema nunca terminaba de eclosionar porque había una válvula de escape, ¿no?
Semanas atrás la madre de un menor infractor del Ricky dijo que él se escapó porque desde el INAO le facilitaron el ingreso de la herramienta que permitió, vamos a decir, su escape. Eso marca un indicio de que, bueno, es lo que dice ella, pero al ver tan pocos menores infractores y que se estén escapando deliberadamente, ¿no?, tan pocas veces, o sea, sin poder controlar esa situación, ¿para usted no es un indicio de que marca de que hay una corrupción, una falla en el sistema muy grave?
Son dos cosas diferentes. Que hay una falla en el sistema, nosotros estamos absolutamente convencidos que esa falla en el sistema es producto de políticas de gestión absolutamente erráticas que se desarrollaron durante mucho tiempo, sobre todo en el primer periodo del gobierno del Frente Amplio, y hacemos hincapié en eso porque en realidad en el primer gobierno del Frente Amplio el presupuesto del INAU creció más de un 30% y hubo partidas extrapresupuestales. Se suponía que con eso se deberían haber hecho mucho más cosas de las que se hicieron. Ahora, en una institución que tiene prácticamente entre 4.500 y 4.700 funcionarios a nivel nacional, evidentemente puede haber funcionarios que tengan actos de corrupción. Y para eso nosotros lo que hemos dicho claramente en todos lados es que eso debe tener una investigación que determine si realmente hay un funcionario involucrado en un hecho delictivo de esta naturaleza, y que si eso es así, el sindicato no va a mover un dedo para defender al funcionario que cometen ese tipo de errores.
¿Cómo compara la gestión de la izquierda con gestiones de gobiernos anteriores?
Bueno, ahí habría que dividir dos cuestiones, ¿no? Porque el INAU, normalmente hablamos diríamos, de los servicios donde hay privación de libertad, pero el INAU tiene a su cargo a más de 70.000 niños, niñas y adolescentes. Entonces, siempre se centra la discusión en estos 300, ahora 400 y pico de gurises que están privados de libertad. En realidad la política del INAU abarca mucho más que eso, y ha habido diferencias, sobre todo en la, diríamos, en el periodo anterior a los gobiernos del Frente Amplio. Si bien en el área de, diríamos, de atención por amparo o de atención a la prevención, había ciertos indicios y dificultades, se agravaron mucho con la crisis del 2002, a tal punto que en algunos hogares del INAU no había comida para los gurises que estaban internados, y que los propios trabajadores salían. Me acuerdo, por ejemplo, un compañero en Salto que salía con su propio vehículo a recorrer Chacra de Salto para conseguir verduras para complementar para la comida y todo eso. A partir de la instalación del gobierno Frente Amplio hubo, sobre todo en la parte no de seguridad, sino de atención, diríamos, de amparo o de prevención, hubo un avance importante en ese sentido. Pero lo que hubo sí una complicación muy grande en la política que se desarrolló para los adolescentes infractores, que ya veníamos complicados de los gobiernos anteriores, fundamentalmente por el hacinamiento, por la política que se desarrollaba cuando estaba el Partido Colorado, bueno, después de la dictadura sobre todo, era una política más bien represiva. Entonces, por ejemplo, el Hogar Ser llegó a ver, que es un lugar donde debería máximo haber 40, 45 chiquilines, si tuviera el personal suficiente, llegó a haber 120 adolescentes privados de libertad en condiciones infrahumanas.
José, ¿lo llegó a hablar alguna vez personalmente con Mujica o más de una vez?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y tiene línea directa?
No.
¿Actualmente?
No, línea directa no.
¿Y de qué conversaron?
Y de temas sindicales. He ido, digo, personalmente yo solo con Mujica nunca he estado.
¿Nunca tuvo? No. ¿Ni un llamado por teléfono?
No. Creo que no me quiere mucho, aparte Mujica, así que no me va a llamar.
¿No lo quiere mucho? ¿Esa es su impresión?
Sí, estoy convencido.
¿Está convencido? ¿Y usted lo quiere?
¿Pero por qué? ¿Por qué tiene esa impresión de que no lo quiere mucho?
Y por las cosas que ha dicho él y su señora en referencia a mí, en algunas oportunidades. Pero cada vez que hemos tenido contacto...
¿Le intimida que Mujica, por ejemplo, hable de esa manera?
¿Eh?
¿Le intimida?
No, para nada. Porque cada vez que hemos estado en contacto, diríamos, con otros actores, en reuniones sindicales, tanto del PCNT, del Parlamento Estatales o de COFE directamente, el relacionamiento ha sido muy correcto. Uno de los dos no hemos faltado respeto, ni mucho menos.
José, la Oficina Nacional del Servicio Civil elaboró un informe que muestra las enormes diferencias que atraviesan a toda la administración central. Por ejemplo, el grado 1 tiene un sueldo promedio de 15.950 pesos, que esconde retribuciones que van de un mínimo de 4.372 a un máximo de 65.000. ¿No? Estos datos son extraídos del diario El Observador. ¿Cómo piensa o cómo piensan que debe solucionarse este tema?
Bueno, había un dirigente histórico de COFE que decía que con los promedios normalmente se ahogan los enanos, porque es esa la situación que se genera. O sea, un grado 1 puede haber alguien allegado a determinados sectores políticos, puede tener un sueldo de 60.000 pesos, y hay otros que ganan 4.000 y pico pesos. Entonces, el promedio es 15.000 y pico, pero hay muchos que están por debajo de ese promedio. Entonces, en ese sentido, nosotros le hemos hecho propuesta al gobierno que entendemos que para eso tiene que haber ajustes diferenciales en el salario. ¿Qué es lo que planteamos con esto? Bueno, que hay sectores que están, diríamos, por encima de la canasta, para poner una referencia, por encima de la canasta familiar, que son 48.000 pesos, creo que está ahora, que nosotros creemos que esos salarios deberían ajustarse nada más que por el IPC y que debería haber porcentajes de recuperación que se distribuyeran inversamente proporcional, tratando de incentivar a aquellos salarios que son más sumergidos. Esa es la propuesta que nosotros le hemos hecho al gobierno. El gobierno, ni en el periodo anterior ni en este periodo, ha aceptado eso. Y bueno, las propuestas en realidad que hay fue, en el periodo anterior, recuperar todo el salario perdido en el gobierno de Valle. Eso hizo que los trabajadores de la Administración Central y Organismo 220 recuperaran un 19.5%, que era lo que habíamos perdido en el periodo de Jorge Valle, y que ahora tenemos una diferencia sustancial con el gobierno, porque el gobierno nos dice que ahora va a mantener el salario real y que puede haber algunos ajustes. De hecho, se hizo un ajuste importante en los mínimos salariales. Hoy nadie gana menos de 14.500 pesos. Eso es para nosotros importante porque ha subido, pero ha generado otros líos eso, porque ha achatado en la pirámide a mucha gente con diferentes responsabilidades que hoy están ganando lo mismo. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una escala salarial, que hay que construirla, y que ahí es donde tenemos la diferencia con el gobierno, ¿no? Porque el gobierno lo que plantea es mantener el salario real, por lo que eso implica que todos los que están por encima de 14.500 pesos van a tener, en un país que está en crecimiento económico, el salario congelado a los niveles que teníamos en el gobierno de Valle, que fue lo que recuperamos en el 2010, ¿no?
José, lo tenemos que irnos quedando por acá. Un par de preguntitas más. Sí. Una que llegaba de la audiencia, que decía un oyente: me gustaría un plebiscito consultivo para expresarme sobre la inamovilidad del funcionario público. ¿Apoyaría una iniciativa de ese tipo?
Y los instrumentos de democracia directa son siempre bienvenidos, más allá que algunos sean inmorales, como lo que está planteando Bordaberry ahora para bajar la edad de imputabilidad. Pero la democracia directa, el movimiento sindical organizado siempre la ha expresado como una herramienta fundamental para que la gente se exprese. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente, como tampoco tendríamos inconveniente en discutir si realmente hay inamovilidad o no en el Estado.
Eso es sorteo.
Le leo un mensaje también que llega de nuestra audiencia: la falta de solidaridad de los funcionarios del Estado para con el pueblo es vergonzoso. Piden más plata para sus bolsillos a cambio de nada.
Bueno, es una opinión respetable como todas las otras, pero no es así.
¿Tiene auto, José López?
Tengo un autito.
¿Pegaría una calcomanía que dijera hay que bajar el costo del Estado?
No, yo creo que hay que subir el costo del Estado. Estoy convencido, porque nosotros creemos un Estado que sea la locomotora del desarrollo productivo del país. Nosotros creemos que tiene que haber más empresas públicas, que creemos que tiene que haber entes testigos para, por ejemplo, no pasen las situaciones que está pasando hoy con los frigoríficos, con la carne. Entonces nosotros creemos que tiene que haber realmente un crecimiento en la inversión pública del Estado y creemos que eso se hace no achicando el Estado desde el punto de vista que se plantea muchas veces, sino desarrollando el Estado con áreas productivas que son fundamentales.
José López, ¿alguna vez se le insinuó a una mujer por ser una persona pública?
Pah, esa me dejaste nada. No se me insinúan mucho las mujeres, porque aparte no tengo facha para eso, pero no, creo que no. Si no, capaz que no me di cuenta, ¿no?